México. Por segundo día consecutivo, Cuba registra más de 9.000 nuevos casos de COVID-19. La pandemia deja 68 muertos en las últimas 24 horas. Denuncian represión en albergue de La Habana tras demandas por atención médica para niños afectados por la pandemia. Analistas cubanos califican como maniobras y migajas las más recientes medidas tomadas por el régimen para apaciguar las protestas populares. Se cumplen 22 días sin noticias del líder de Unpaco, José Daniel Ferrer, detenido desde el pasado 22 de julio en Santiago de Cuba. Arrestan en La Habana a las damas de blanco Lourdes Esquivel y María Cristina Labrada. Estados Unidos enfrenta un preocupante aumento en los casos positivos de COVID-19. Miles, sin embargo, han decidido vacunarse. Consulta popular para juzgar a presidentes corruptos en México es calificada por la oposición como un fracaso, mientras que el gobierno dice que fue un éxito.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos les damos la bienvenida, amigos, a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos en La Habana 25 grados, intervalos nubosos, vientos soplando a 10 kilómetros. Cuba registra por segundo día consecutivo más de 9.000 nuevos casos de COVID. El Ministerio de Salud Pública, que ofrece las cifras al cierre del día anterior, reportó este lunes 9.279 nuevos casos de COVID y 68 muertes por la pandemia. Con las más recientes cifras, Cuba acumula 403.622 personas diagnosticadas con COVID y 2.913 muertes registradas desde el inicio de la pandemia. Por provincia, las que mayor número reportan son La Habana, con 1.850 casos, Ciego de Ávila tiene 1.146 y Cienfuegos 912, las tres primeras en mayor número de contagios. Las alarmantes cifras en Cuba preocupan tanto a las autoridades como a la población ante el imparable avance de la pandemia y la vulnerabilidad de la ciudadanía. Y es que continúa crítica la situación, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El fin de semana, Cuba reportó un nuevo récord de muertes y nuevos casos de coronavirus, mientras que el gobierno de La Habana reforzó las medidas sanitarias para revertir la crisis con el COVID-19. Por su parte, residentes dentro de Cuba alertan sobre un sustancial incremento de los fallecidos víctimas de la pandemia. Desde Guantánamo, el periodista Anderlai Guerra Blanco acaba de pasar el COVID en su casa, sin alimentos ni medicamentos. Y en igual periodo en su cuadra, ya han fallecido 4 personas en la calle San Gregorio, entre 14 y 15 Sur.
En un nylon negro, que así es como lo mandan para Manuel Tame, para una fosa común que abrieron allí, y hay carros de Texas, que son los que están trasladando estos cadáveres de Guantánamo hasta Manuel Tame. Los carros fúnebres no van a abasto.
Dairy González Ravelo nos dijo que de emergencia fabricaron un muro en el cementerio de Morón para evitar la visibilidad en la zona donde están enterrando a los muertos por COVID-19.
Esto está crítico, muchos muertos por día, pacientes que están tirados fuera del hospital con un balón de oxígeno, 4 personas.
En la zona de Mabay, en las afueras de Bayamo, están enterrando a los fallecidos por COVID porque el crematorio provincial no da abasto, informa Emiliano González.
Tengo evidencia, han hecho unas fosas comunes ahí para enterrar los cadáveres. Ya prácticamente el gobierno no puede ocultar la cantidad de muertos.
Siguen aumentando los fallecidos en los hospitales de la ciudad de Ciudad de Ávila, expresa el cuentapropista José Carlos Fernández.
En el hospital psiquiátrico de Guillermo Antroya, al este de la ciudad, mueren a diario personas. No se ajusta a la cifra que el gobierno está dando con relación a la cantidad de fallecidos y de enfermos.
La situación en Santa Clara con la pandemia está fuera de control, señala el periodista independiente Guillermo del Sol.
No hay con qué hacer los PCR, no hay tiras de este rápido suficiente para el diagnóstico de las personas.
La ciudad de Pinar del Río también tiene un aumento significativo de los casos y el desabastecimiento de alimentos es total, reporta el activista José Rolando Cázares.
Tienen una nueva tarjeta de movilidad ciudadana y solamente puede salir una sola persona del núcleo de vivienda.
Y en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital, el comunicador Vladimir Turró apunta que las autoridades no logran implementar medidas apropiadas para solucionar la crisis.
Los casos siguen incrementándose, te puedo asegurar que estos módulos que van a repartir van a generar aglomeraciones, muchos más contagios, porque las personas tienen hambre, están desesperadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y residentes de un albergue en La Habana son reprimidos al tratar de demandar atención médica para niños afectados con COVID y protestar por las malas condiciones del lugar. Amplía Ivette Pacheco.
Familias albergadas en un edificio en la calle Desamparados entre Cuba y Damas, en La Habana Vieja, desde hace 4 años, llevaron a cabo su segunda protesta pública en el mes de julio. Este sábado 31, mujeres del albergue pedían que las autoridades de salud brindaran atención médica a 2 niños que allí se encontraban infectados con COVID-19. Ibis Castellanos Puig, madre de los menores, ahora se encuentra en un centro de aislamiento al que fue llevada tras los reclamos donde 2 de las manifestantes fueron golpeadas por agentes policiales, según dijo a Radio Martí.
Como no venían a buscar los niños, no me tenían en la remisión hecha desde las 7 y 10 de la mañana y no había ido nadie. Todas las muchachas se tiraron a la calle y entonces un policía le levantó la mano, le dio con la tonfa en una mano, a la otra, se paró el tráfico. 2 fueron golpeadas por un oficial de la policía. A mí me mandaron para acá, me buscaron el lugar y me aislaron. Y a 3 de mis compañeras que estábamos ahí, estuvieron todo el día de ayer detenidas.
Según Ibis, en el albergue residen 65 núcleos familiares, más de 80 niños en cubículos divididos por un cartón.
Llevaron por 6 meses, porque eso realmente lo hicieron para un centro de evacuación. Eso no estaba preparado para un albergue. Ni cubículos, algunos de 3x4, el mayor viene siendo de un 6x4. Que compartimos un baño de 7 a 8 cubículos.
La primera protesta ocurrida en el albergue de la calle Desamparados en La Habana Vieja fue el pasado 7 de julio, después de ocurrir un corte eléctrico que ponía en peligro la seguridad de los residentes, según explicó Castellanos.
Hubo un corte eléctrico en el que varias viviendas se quedaron sin equipos eléctricos. Aquello fue terrible, porque ahí es malísimo toda la conexión que hay ahí. Y todo el mundo tenía miedo de que fuera a coger candela todo eso, porque todas las paredes son de pladur. Es un cartón que se coge para falso techo y para divisiones. Y no da tiempo salir de ahí a nadie, porque eso allá arriba es un laberinto. La única solución que se nos dio es que no cocináramos y que ellos nos iban a llevar la comida. Fue la empresa eléctrica y dijo que él no tenía presupuesto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Analistas cubanos han calificado de maniobra y migajas las últimas medidas que ha tomado el régimen de La Habana para bajar la presión social después de las protestas masivas del 11 de julio. Amado Gil informa.
A partir del 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles a exigir cambios políticos en la isla, el régimen pisó el acelerador y comenzó a anunciar medidas para tratar de bajar la presión popular. Comenzaron, entre otras cosas, por permitir temporalmente la entrada a la isla de alimentos y medicinas sin pagar impuestos. Lo mismo para paneles solares, también sin impuestos las importaciones de empresas intermediarias para el sector privado. Comenzaron a dar, sin cobrar, alimentos procedentes de donaciones y, más recientemente, Etexa anunció una rebaja en los mensajes de texto y otras en la navegación internacional de Internet. Migajas, pero logradas por las marchas populares, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
Claro que son migajas y esto demuestra que hay que marchar, hay que protestar, hay que reclamar. O sea, lo que están es estimulando con esto, lejos de aplacar las marchas, lo que están es demostrando, bueno, pues tenemos que exigir. Hay que protestar más, hay que gritar más alto.
En otro orden, una serie de resoluciones ministeriales aparecidas en la Gaceta buscan suavizar el sistema tributario. Tampoco resuelven la crisis del país, dijo el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
El engaño fundamental está en que el gobierno cubano, por un lado, está pretendiendo dar una falsa imagen. ¿Por qué? Sencillamente, el gobierno cubano, por un lado, de manera centralizada, ha disminuido los impuestos, pero por otro lado, entonces, también ha dejado de financiar el gasto público social, que realmente es el que nutre constantemente de alimentos a los hogares.
Otra de las medidas más comentadas en la isla es la eliminación de los precios topados en productos de consumo social.
Si el gobierno cubano lo que está es eliminando esa barrera de precios topados, esa empresa copia, las empresas de comercio y de gastronomía no cuentan con los recursos financieros y por tanto no van a poder continuar comprando esos productos para sostener con alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad cubana.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha insistido en que los cubanos dejen de ver la vía marítima como un modo de escape desde Cuba, tras los desenlaces fatales que se vienen acumulando en los últimos días. En 2 semanas se rescataron a muchas familias que intentaron hacer esto y hubo 20 muertes, dijo Mayorkas, quien es de origen cubano. El funcionario estadounidense aseveró que es un viaje peligroso e inseguro. Hace un par de semanas, un comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos advirtió que salir de Cuba en una embarcación precaria es casi una misión suicida. Y se cumplen 22 días sin noticias del opositor José Daniel Ferrer, detenido desde el pasado 22 de julio en Santiago de Cuba. Su familia exige su libertad inmediata. José Luis Ramos informa.
Nelva Ortega denunció que su esposo José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra detenido e incomunicado, sin acceso a su familia, posiblemente en huelga de hambre como protesta.
Cada segundo es más preocupante y nos consume la incertidumbre y la angustia, no saber lo que está pasando, y las horas van pasando y el régimen se mantiene en silencio. Ya son 22 días, tememos que esté en este momento brutalmente golpeado por las torturas y estén esperando que pasen los golpes. Tememos que esté hospitalizado con su voluntad, esté amarrado y en estos momentos le estén administrando sueros por lo mal que puede estar y lo peor, que lo estén dejando morir.
Ortega dijo que la familia está muy preocupada por la salud de José Daniel.
Su condición de salud debe estar muy crítica. Salió con una úlcera sangrante, salió vomitando la sangre.
José Daniel resultó detenido el domingo 11 de julio, a 2 cuadras de la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones en reclamo por un cambio político en la isla. Según su esposa, lo tienen en el Centro de Instrucción Penal con sede en Versalles, Santiago de Cuba.
Sin dudas, el régimen tiene terror, pues esta dictadura se está cayendo en pedazos cada segundo. Y mi esposo siempre ha sido la piedra en su zapato. Él le ha demostrado de mil maneras que no se doblega con torturas, que no tiene miedo a la prisión.
Nelva Ortega urgió a la comunidad internacional que pida la libertad inmediata de José Daniel, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Le pido a toda la comunidad internacional que se una a esta campaña, exigir el respeto de los derechos humanos. No es un delito, sino un derecho de cada ser humano. Y eso lo está violando el gobierno cubano.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las damas de blanco, Lourdes Esquivel y María Cristina Labrada, fueron detenidas este lunes en La Habana. Esquivel habló con Radio Martí, dijo que fue sometida a un interrogatorio en la unidad de la policía de Aguilera, donde fue llevada también María Cristina Labrada.
Fui a la sede de las Damas de Blanco en el auto a recogerle un medicamento a Marta Beatriz Roque Cabello. Entonces entré y estaba María Cristina Labrada Barona ahí en la sede. Nada, ahí estuvimos un rato y a las 11:06 ya habíamos salido a la sede, nos habíamos montado en una gacela y como a 4 cuadras nos bajamos y ahí llegó uno de la seguridad del Estado en la moto y me fue arriba que yo tenía el teléfono en la mano y entonces llegaron ya la patrulla y otro carro rojo. Entonces yo ahí bajé con el de la seguridad me jorobó la mano, en estos momentos tengo la mano con morados y eso, a mano derecha, que nos llevaron para la Aguilera. Estando dentro de la patrulla, yo y María Cristina en el otro carro, me dio un dolor en el pecho. Y parece que de tanto forcejeo con mucho de la seguridad del Estado, hasta que logró quitarme el teléfono, ya me montaron en la patrulla, nos llevaron para Aguilera. Ahí estuvimos, que está prohibido ir a la sede, que ahí hay un sitio permanente. Entonces yo les dije que yo tenía que recoger ese medicamento a Marta Beatriz López y que yo de allí, cuando me soltaran, yo se lo iba a traer a Marta, porque Marta se enferma. Cuando a mí me sacan de allí para montarme en la patrulla es cuando a María Cristina la entran para el mismo lugar a también amenazarla y eso, quizás no se sabe nada de María Cristina porque ella sí anda sin teléfono.
Y Yasmani Porras está detenido desde el 16 de julio en Colón, provincia de Matanzas, acusado de presuntos cargos por la seguridad del Estado. Asimismo, su madrastra, Milexis García, escribió en su perfil de Facebook la situación en que se encuentra Yasmani detenido en la isla. Al respecto, nuestra colega Karen Caballero conversó con su hermano, Jordani Porras, que vive en el norte de la Florida.
Desde Orlando, Florida, Jordani Porras es el hermano de Yasmani Porras, un joven de 35 años de edad, detenido desde el pasado 16 de julio en Colón, provincia de Matanzas, por participar pacíficamente en las protestas del 11 de julio. ¿Lo han acusado formalmente de algo? ¿Saben algo sobre esto? ¿Les han dicho que pongan un abogado? ¿En qué estatus se encuentran ustedes como familia ahora mismo en aras de defender a tu hermano y sacarlo de esta injusticia que está viviendo?
Ellos le dicen que no puede tener derecho a un abogado porque está siendo hostigado por fiscalía militar. Y de lo que la acusan es de... Le tuvieron que quitar esa acusación de golpear a la gente porque nosotros demostramos que había sido mentira. Y ahora lo están acusando de robo y lo están acusando de incitación al desorden público. En el municipio de Colón se rompieron varias tiendas y él no entró ni rompió la tienda. Fue y pidió sus derechos, pidió ser escuchado y libertad como miles y miles y cientos de miles de jóvenes cubanos.
¿Han tratado de amedrentarlos a ustedes, de decirles que se callen, que no hablen de alguna manera algunos de los miembros de la familia?
Totalmente. A mi padre y a mi madrastra, después que hicieron esa publicación, no le han querido dar más información de mi hermano, no le han permitido llevarle aseo. Lo único que le dicen es que está bien, pero eso sabemos que es mentira, porque ellos decían que estaba recibiendo tratamiento médico y era mentira.
Y a las 10:16 hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. El tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, hay un débil centro de altas presiones de 1018 milibares que domina la región central del Golfo, garantizando buenas condiciones del tiempo para los estados de la costa del Golfo de México y el norte de Yucatán. Otro centro de altas presiones, pero este más fuerte sobre la región central del Atlántico de 1033 milibares, se extiende sobre las Antillas, el norte y el norte del Caribe. Entre estos dos sistemas, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, se hallan en una zona de vientos con poca fuerza, generalmente flojos variables, que resultan muy buenos para el desarrollo de las tormentas eléctricas en hora de la tarde. Sobre el Pacífico, el huracán Hilda y al sur de California no tiene interés para Cuba ni para el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:17, Noticias de Venezuela, un grupo de expertos designados por la OEA exhortó a la Corte Penal Internacional que anuncie la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela, cuyo caso se encuentra en examen preliminar. Desde febrero de 2018, Venezuela se encuentra bajo este examen por supuestos abusos de fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones de abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores. El grupo de expertos, integrado por Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Santiago Cantón de Argentina e Irving Cutler de Canadá, destacó que demorar este caso permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Cerca de 92.000 científicos, médicos, ingenieros y arquitectos han emigrado de Venezuela en los últimos años, lamenta la oposición. El presidente interino Juan Guaidó dijo que esta salida de especialistas es una gran fuga de talento. El exdiputado Carlos Valero dijo en Twitter que Venezuela necesita un cambio político para que cada venezolano que se fue regrese y que de ese modo se pueda construir una alternativa para la nación. Según la ONU, de más o menos cerca de 5.7 millones de venezolanos se han marchado del país en busca de un futuro mejor ante la crisis que vive la nación petrolera. Son las 10:19. En otras noticias, mientras se registra un aumento de casos positivos de COVID, miles de estadounidenses han decidido vacunarse en los últimos días. Jorge Agobian amplía.
La variante Delta remontó los casos positivos de coronavirus a los niveles más altos desde febrero,
cuando las vacunas apenas comenzaban a estar disponibles ampliamente. El principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, alertó sobre un posible empeoramiento de la situación.
Estamos visualizando algo de dolor y sufrimiento en el futuro porque estamos viendo que los casos están aumentando, que es la razón por la que seguimos diciendo una y otra vez que la solución para esto es vacunarse, y así nada de esto estaría pasando.
Pero al tiempo que los casos aumentan y que estados como Florida se convierten en el epicentro de la pandemia, los reportes de inmunización generan esperanza. Este lunes, el 70% de la población mayor de 18 años completó al menos la primera dosis de las vacunas, un objetivo que la Casa Blanca se había propuesto inicialmente para el 4 de julio. El director de datos de COVID-19 de la Casa Blanca informó que el promedio semanal de vacunados alcanzó los números más altos desde principios de julio. Aún así, el número de muertes y hospitalizaciones ha aumentado en un 33 y 46% respectivamente en los últimos 7 días. Según datos de los CDC, los casos están asociados casi exclusivamente a personas no vacunadas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha criticado a Irán por un ataque con drones contra un tanque petrolero frente a la costa de Omán en el Mar Arábigo, diciendo que Estados Unidos está seguro de que Irán llevó a cabo dicho ataque a este buque cisterna. Nuestro corresponsal en Washington, Michel Sagué, amplía.
Blinken dijo que Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Rumanía están sopesando una respuesta colectiva al ataque del jueves por la noche contra el navío, que marcó el primer ataque fatal conocido después de años de asaltos a la navegación comercial en la región vinculados a las tensiones con Irán.
We've conducted a thorough review.
Dice el secretario de Estado que se realizó una revisión exhaustiva y que están seguros de que Irán llevó a cabo este ataque. Sigue un patrón de ataques similares por parte de Irán, incluidos incidentes pasados con drones. Declara que no hay justificación para este ataque contra un buque pacífico en una misión comercial en aguas internacionales y que la acción de Irán es una amenaza directa a la libertad de navegación y comercio. El ataque con drones abrió un agujero en la parte superior del puente del petrolero, donde el capitán y la tripulación comandaban la embarcación. La explosión mató a 2 tripulantes del Reino Unido y Rumanía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
Son las 10:22. El Congreso del Gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua aprobó este lunes por unanimidad la candidatura a la reelección presidencial de Daniel Ortega para un cuarto mandato sucesivo. Esto con miras a las elecciones de noviembre, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Tienen la fórmula, dijeron Ortega y Murillo, cuando se anunció por parte del militante sandinista Gustavo Porras durante este congreso. La pareja presidencial fue ratificada por los 2,932 miembros presentes en el Congreso Sandinista, máximo órgano de consulta, en una sesión virtual efectuada en Managua, a pocas horas de vencer el plazo para la inscripción de candidatos ante el Consejo Supremo Electoral. Y en México, la oposición calificó como un fracaso la consulta popular para juzgar a varios expresidentes, mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirmó lo contrario. Jorge Orellana nos explica más.
Los mexicanos salieron a las calles el domingo, convocados para participar en un referéndum a nivel federal impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La oposición calificó como fracaso la consulta popular para juzgar a varios expresidentes. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:
yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Por eso, mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar.
Por su parte, los mexicanos que salieron a votar dijeron:
y es justo que se haga
haga justicia. No pedimos más.
No creo que independientemente del resultado de esta votación, no creo yo en el alcance que pueda tener.
El sí ganó en la consulta popular del domingo en México, aunque solo fue a votar el 7% de la población mexicana, lejos de los 37.4 millones de votos que requería la consulta popular. Únicamente entre 7 y 7.5% acudieron a votar en el plebiscito. La consulta popular del domingo era para pronunciarse sobre enjuiciar o no a los expresidentes de México, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas por actos de corrupción. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Urellana.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, el olímpico, el especialista, el mejor dicho, él es Pepe Lacayo.
¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, ya tenemos varios resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Marlins de Miami doblegaron a los Mets de Nueva York 6-3. El left fielder Brinson, con 5 carreras impulsadas en este juego, 2 hits, incluyendo un grand slam, que no les quepa la menor duda, él fue el jugador más valioso del partido. Lo ganó Luzardo 3-4, lanzó 5 entradas completas y lo perdió McGill 1-1. Así que los Marlins ganaron, Brinson con 5 impulsadas. Los Orioles de Baltimore sorprendieron esta noche a los Yankees de Nueva York 7-1. Los héroes ofensivos, Mountcastle con 3 hits en la jornada para Baltimore, Santander con 2 imparables, Mullins jonroneó, tuvo un total de 2 hits. El partido lo ganó el boricua López 3-12, oyeron bien, 3-12. Lo perdió Haney 6-8. Por los Yankees, vamos a ver quiénes tuvieron hits, solamente 3 hits en todo el partido, Joey Gallo, Torres y Brett Gardner. Así que los Yankees, hoy sin pólvora, perdieron contra los Orioles de Baltimore. Y los Phillies de Filadelfia derrotaron 6-5 a los Nacionales en la capital norteamericana. Sí jugó el cubano Yadiel Hernández, left field, con un imparable, una carrera anotada y un boleto en este partido. Sigue bateando 304, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. También Stevenson la botó por el equipo de Washington, pero los Phillies de Filadelfia, Herrera la botó en este partido, su séptimo de la temporada. Bryce Harper con 2 boletos, Realmuto con 2 impulsadas y 2 imparables, Herrera con 2 imparables y Boehm también con 2 hits en la victoria de los Phillies de Filadelfia. Los Indios de Cleveland derrotaron 5-2 a los Azulejos de Toronto en 10 entradas en este partido. Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. con su jonrón 34 de la temporada, suma 85 carreras impulsadas y encima de eso batea 328, o sea, serio candidato para la triple corona de la Liga Americana este año. Partidos que están a punto de terminar, los Marineros de Seattle están castigando 8-2 a los Tampa Bay Rays. Randy Arozarena con 2 hits en este partido, incluyendo su jonrón número 15. Yandy Díaz con un imparable en 4 turnos al bate. Los dos cubanos contribuyendo, pero no es ni remotamente suficiente. Seattle, gracias a Franz, que tiene 3 hits y 3 carreras impulsadas, incluyendo jonrón, están ganando este partido y están a punto de ganarlo en el Tropicana. Mientras tanto, Texas derrotando 4-1 a los Angelinos de Anaheim. Adolis García, el right fielder cubano, de 4-0 con 2 ponches. Su promedio ha disminuido a 251. El otro cubano, Andy Ibáñez, segunda base, una carrera anotada en este juego. Está bateando 227. José La Candelita Iglesias, el cubano de Los Angelinos, con un hit en 3 turnos al bate hasta ahora. Milwaukee castigando a Pittsburgh 3-0 en el séptimo. Gigantes y Arizona 0-0 en el tercer inning. Está a punto de comenzar los cuartos de final del baloncesto masculino en los Juegos Olímpicos. Recuerden que a las 12:40 de esta madrugada, España contra Estados Unidos. Uno de los dos quedará fuera de las medallas olímpicas, algo que nadie se hubiera imaginado hace solamente un mes. Los otros Cuartos de final, Italia contra Francia, Eslovenia, Alemania y Australia contra Argentina. Mientras tanto, en la rama femenina, todo arranca mañana por la noche, China contra Serbia en los cuartos de final, el país anfitrión Japón contra Bélgica, España contra Francia y Australia contra Estados Unidos. Eso es en la rama femenina, para ver quién avanza a las rondas de medalla. En fútbol femenino, Estados Unidos, lo máximo que podrá aspirar es a la medalla de bronce si es que logra derrotar a Australia. El 5 de agosto perdió contra Canadá 1-0. La medalla de oro va a ser entre Canadá y Suecia el 5 de agosto. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa de Radio Martí. De las 10 de la noche continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Cuba muestra los peores indicadores desde el inicio de la pandemia del COVID-19 con una tasa de positividad que superó el 20% este fin de semana. Luis Guardia amplía.
Cuba con 92.859 pacientes ingresados, la cifra más alta que hemos tenido hasta el día de hoy.
Con una tasa de positividad que superó el 20%, cerró Cuba el mes de julio, el más nefasto en cuanto a proliferación de la pandemia se refiere.
Se mantiene la tasa de letalidad de 0,72%, que realmente para nosotros es muy elevada, sobre todo cuando estamos hablando del comportamiento en este último mes, en los últimos meses. En este último mes todavía mucho más.
Nacionalmente, la dispersión del coronavirus muestra cuán incontrolable es el COVID-19 en la actualidad. La Habana en el occidente, Ciego de Ávila en el centro y Guantánamo en el oriente son las provincias con mayor número de nuevos casos reportados en la jornada.
Es madrugada y arriba a Guantánamo la vacuna Abdala proveniente de la capital del país para iniciar durante las próximas horas el proceso de intervención poblacional en 150.000 guantanameros.
Este fin de semana, según difundió la televisión oficialista, se comenzaría la vacunación en la más oriental de las provincias cubanas.
Acaba de arribar al territorio guantanamero la vacuna Abdala para inmunizar al municipio Guantánamo.
Pero, paradójicamente, ya la vacuna Abdala se está suministrando en Venezuela. El régimen castrista había enviado a finales de junio el primer cargamento de los 12 millones de dosis prometidas.
La llegada de la vacuna Abdala de Cuba en grandes cantidades y lote.
Este domingo, el mandatario venezolano anunciaba la llegada de grandes cantidades de dosis de la vacuna Abdala a Venezuela. Mientras en la isla comunista, tres cuartas partes de la población aún no están vacunadas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Cuba también se sigue haciendo planes sobre estos contagios que no paran, porque también el feminicidio es otro de los males. El 26º ocurrido en la isla, según la recopilación de la Red Femenina de Cuba, que ha ocurrido el 25 de julio en una zona rural de la provincia de Villa Clara. Como nos cuenta Yolanda Huerga.
Dos mujeres fueron asesinadas por el antiguo esposo de una de ellas en la comunidad rural de Paja de Arroz, a unos 5 kilómetros de Guaracabulla, un pueblo del municipio de Placetas, en Villa Clara.
La campaña por las mujeres rurales cubanas pues advertía la invisibilidad de las mujeres en zonas rurales que las convierte en víctimas vulnerables, y hemos visto cómo han aumentado los casos de feminicidio dentro de zonas rurales, y esto responde al bajo acceso que tienen estas mujeres a la educación, a la información, a los servicios de salud, a los servicios de protección, y esto pues por supuesto desencadena que la violencia machista en zonas rurales sea invisibilizada prácticamente y que los sucesos como los que han estado ocurriendo en los últimos meses pues detonen la situación que viven mujeres en estado de vulnerabilidad.
Explicó la activista Aymara Peña desde Santi Espíritus.
Creo que las organizaciones feministas en un esfuerzo por visibilizar este tipo de temas hemos llegado a lugares y a mujeres que están sufriendo esta situación, pero falta acceder de manera limpia y transparente a los casos que están ocurriendo, sobre todo en esos lugares más intrincados donde no se conoce lo que ocurre, pero se sabe que se vive una violencia producto de las costumbres patriarcales y los roles que se le han impuesto a las mujeres. Y sobre todo en estos tiempos de crisis que vivimos en Cuba, donde se ha acentuado muchísimo más la violencia familiar.
Daniela Sintra Martín, de 23 años, y su madre Liena Martín, de 42, fueron apuñaladas el pasado 25 de julio en su propia casa. Su agresor se dio a la fuga. Se desconoce si ha sido capturado. Daniela falleció en la escena del crimen. Su madre fue trasladada a un hospital, pero murió 3 días después debido a la gravedad de las heridas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista cubana Camila Costa mostró en Facebook fotografía de Ernesto Dávila Gallardo, uno de los oficiales de la seguridad del Estado, que ha amenazado con llevarla a la cárcel por trabajar en medios de comunicación independientes y fabricarle un caso de presunto delito de desórdenes públicos. Acosta dijo que el nombre completo lo descubrió en un descuido durante el primer interrogatorio mientras filmaba un documento, pues los tratan de mantener en el anonimato. La corresponsal de Cuba del diario español ABC y colaboradora de Cubanet añadió que Dávila Gallardo le afirmó que la seguridad del Estado podía hacer lo que quisiera con los comunicadores independientes. Y la Asociación Pro Libertad de Prensa, asentada en La Habana, hizo patente su preocupación por la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11 de julio y reiteró la necesidad de diálogo y negociación para la salida de la crisis económica, social y política del país. Desde la capital cubana, los detalles con Julio Aleaga Pesant.
La Asociación Pro Libertad de Prensa declara su preocupación permanente por el estado de cosas del país, caracterizado por una violenta ola represiva contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio y la orden de combate dada por el jefe de los comunistas en Cuba. En este escenario, tanto la sociedad civil como el exilio prodemocrático se sigue proponiendo soluciones de diálogo y negociación para la salida de esta crisis. Sin embargo, el gobierno sigue mirando hacia otro lado en vez de concentrarse en los problemas. Como expresamos anteriormente, hay que levantar el velo de secretismo sobre el comportamiento de la epidemia en cárceles, prisiones y unidades militares, sobre todo luego de los incidentes del 11 de julio, cuando cientos de personas han saturado las prisiones y los calabozos de Cuba. Nosotros tomamos nota muy seriamente de las declaraciones del alto representante de la política exterior europea, José Borrell, donde condena la violencia desatada por la dictadura. Y en ese marco internacional también condenamos cualquier acto de violencia o terrorismo para alcanzar el sagrado Olimpo de la libertad de la patria. No pasamos por alto la intromisión de los presidentes de México, Manuel Andrés López Obrador, y de Argentina, Alberto Fernández, en los asuntos internos cubanos y su apoyo a la dictadura comunista.
Y la dama de blanco Gladys Capote y Micaela Rohl fueron detenidas en La Habana el fin de semana tras recibir ayuda humanitaria destinada a las integrantes de esa organización femenina. La activista Micaela Rohl, quien además fue multada con 2,000 pesos cubanos, dijo a Radio Martí que su vivienda fue registrada por agentes del régimen cubano antes de ser trasladada a la unidad policial de Santiago de Las Vegas.
Gladys llegó con la ayuda de las damas de blanco, el dinero que nos dan para sostenernos. A nosotros nos dan trabajo por nuestras condiciones, por nuestro activismo. Y cuando Gladys se va a las 12:15 de la mañana, cuando sale a 4 cuadras, la coge la seguridad del Estado y le dice, Gladys Capote, monta, la montaron. Acto seguido vienen para acá, para mi casa, y me efectúan un registro, cuyo registro que llegaron violentamente, con una orden de registro, capitán, seguridad, la Policía Nacional, y entraron como perros por su casa. Ahí empezaron a revisar y cogieron el dinero. De ahí me dicen que me vista, que tengo que ir con ellos, que estoy detenida. Ya me vestí, ellos salieron para allá afuera, me vestí con la misma de montar la patrulla, y me llevan hacia el Parque Lenin. Cuando veo al Parque Lenin, ahí estaba Gladys en otra patrulla y me llevan para la unidad de Santiago de Las Vegas. Ahí en Santiago de Las Vegas estuve aproximadamente como hasta las 7 menos tanto de la noche. después me sacan de la unidad, me meten en una oficina, cuya oficina las amenaza, que fue un dinero del imperio, que eran los pagadas para formar aquí luterías arbitrariamente, protestas y esas cosas. Y yo le digo a ellos que eso no es ningún dinero del imperio, porque si es un dinero del imperio, porque ellos me lo ocupan a mí y se lo llevan. Ellos pusieron la multa de 2,000 pesos, pero yo no la cogí. Yo se la dejé arriba del buró y ni la firmé tampoco. Ya la fue liberada ya.
La localidad de Cárdenas de Matanzas continúa también militarizada tras las protestas populares. Desde allí, el activista Saima Lama dijo a Radio Martí que los problemas que llevaron al estallido social ese día aún persisten.
Está tranquilo por lo militarizado que está. Esto es donde quiera hay grupitos de personas, ya usted sabe, para atacar a cualquiera. Ahora sí, yo pienso que no, que se pase un tiempo. De todas formas, el malestar en el pueblo está porque la necesidad, la situación, la pandemia, todo está igual. Yo pienso que cuando se cambie esto y que ellos vean esa forma de estar reprimiendo así, el pueblo venga otro estallido. Yo pienso eso a mi manera de ver las cosas, ¿no? Ahora, lo único que mejoró en esto, por lo menos aquí desde ese día, más nunca se fue la corriente, más nunca se ha ido la corriente.
Y la activista Carolina Barrero continúa sitiada en la capital cubana por la seguridad del Estado y sin poder comunicarse a través de la Internet, según denunció el fin de semana la periodista independiente Iriana Hernández. Desde La Habana, Hernández publicó en su cuenta de Facebook que Barrero no tiene a nadie que le lleve alimento ni lo que necesite. La tiene presa en su propia casa ilegalmente. Barrero, quien participó en las protestas del 27 de noviembre y el 27 de enero frente al Ministerio de Cultura, continúa acosada por la policía política. Hace unos días, Barrero se unió al pedido internacional de conceder una amnistía general para los cientos de personas que continúan detenidas en toda la isla desde las manifestaciones del pasado 11 de julio. Y el Observatorio Cubano de Conflictos ha publicado un extenso informe sobre las recientes protestas de esa fecha en toda la isla. Un resumen del informe revela que en el mes de julio algo más de 187 mil cubanos participaron en múltiples protestas a lo largo de toda la isla. Y que lo más significativo este mes no es el incremento en la cantidad de protestas, sino la masividad de la participación. De acuerdo al observatorio, estos números representan un incremento de 11.687% y que una simple comparación muestra que en el mes de junio participaron 1.600 cubanos en manifestaciones de protesta, la mayoría en protestas individuales. El estudio recopiló la información e indicó que en el mes de julio hubo en Cuba 584 protestas públicas en comparación de 249 en el mes de junio. Asimismo, el observatorio documentó que las protestas en julio, 435, un 74%, estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles. Las restantes 149, un 26%, estuvieron vinculadas a la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. Entre tanto, la consigna o las consignas más repetidas por los manifestantes fueron de naturaleza política: libertad, abajo la dictadura y patria y vida. El último punto que resaltó la publicación fue que en julio hubo más de 18 protestas diarias para un crecimiento del 234% respecto al mes anterior, que tuvo solamente 8 diarias. Y estas manifestaciones también dejaron a personalidades opinando. El jefe de la policía de la ciudad de Miami, Arturo Acevedo, envió un mensaje a las fuerzas represivas en la isla y otro mensaje de esperanza y apoyo al pueblo de Cuba. Ricardo Quintana conversó con Acevedo.
Ha llegado Miami en un momento que es un momento caliente, y me refiero a las muestras de solidaridad que se han registrado en esta ciudad al pueblo cubano después de las protestas inusuales que se han también informado desde Cuba. ¿Sospechó alguna vez que le tocaría vivir este momento de cubanía en esta ciudad?
A unas cuantas semanas que llego, esta manifestación en favor, en apoyo de la gente de Cuba que llevan en la esclavitud, porque eso es esclavitud lo que estamos pasando allá por 62 años, y para mí, desgraciadamente, mi mamá y mi papá no están vivo, pero yo sé que lo están viendo, que aquí está su hijo manteniendo la seguridad pública de nuestra gente.
¿Su sueño en cuanto a Cuba?
Mi sueño para mí es que el pueblo cubano sea libre, que hagan elecciones que son libres y que haya libertad para Cuba. Pero lo único que no han podido hacerle es matarle el espíritu a la sociedad cubana. Y mi gran deseo es que antes Dios me llame al cielo, poder ir a Cuba y a visitar una Cuba que es libre y una Cuba que es justa y una Cuba cuando el cubano puede escoger los líderes que quieren tener.
Un mensaje de un policía, de un cubano, a los policías, a los vestidos de negro, eso que usted ha visto en los videos de Cuba, repartiendo palos y arrestando de manera violenta al cubano que simplemente se manifiesta y pide o libertad o mejoras económicas.
El deber de un policía justo es a la justicia. Y la justicia es con lo que Dios pide. Y Dios no te está pidiendo que estés abusando de personas porque están siendo manifestaciones buscando la libertad y oportunidad económica.
Al pueblo cubano,
acuérdense que aquí estamos con ustedes. No pierdan la fe, porque si la Unión Soviética se cayó, si el este de Alemania se cayó, si se ha caído estos gobiernos injustos en el mundo, tarde o temprano, la libertad va a llegar a Cuba y no pierdan la fe.
Y senadores de los Estados Unidos han aprobado este lunes nombrar la calle de Washington, que está al frente de la Embajada de Cuba, en honor al fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. El senador cubano-americano Marco Rubio señaló que el cambio rinde homenaje a la vida de uno de los líderes cívicos más importantes de la isla, que pagó el precio máximo en defensa del futuro democrático. Para Rosa María Payá, hija del disidente fallecido, la calle Osvaldo Payá Way será un recordatorio permanente de la urgencia de frenar la impunidad del régimen. En declaraciones a la agencia EFE, dijo que el legado de su padre vive en la lucha por la libertad y los derechos del pueblo cubano. La aprobación ocurre en medio de las protestas que estallaron en Cuba desde el pasado 11 de julio. Son las 10:45 en Noticias de Venezuela. Demos otro vistazo al mundo en Latinoamérica. Ese país, Venezuela, se encuentra a la expectativa ante la posibilidad de que el gobierno anuncie en este mes una nueva reconversión monetaria. En Caracas se encuentra Carolina Alcalde.
Si bien hasta la fecha el Banco Central de Venezuela no ha divulgado información oficial sobre la implementación de una reconversión monetaria, en las calles del país los ciudadanos empiezan a debatir la posibilidad de que pronto comience a circular un nuevo cono monetario, algo que ya ha ocurrido en dos ocasiones. Para muchos expertos, una tercera vez es inminente. En conversación con La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que es muy factible que ocurra una tercera reconversión monetaria debido a que actualmente los cómputos son inmanejables.
La cantidad de cero ya es manejable para las máquinas fiscales y se requiere establecer una reconversión monetaria, pero una decisión del gobierno central. Hay una gran incógnita, no sé cuántos ceros van a quitar a la moneda, pero lo más factible es que sean 6 ceros.
El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, sostiene que las reconversiones monetarias que han ocurrido en Venezuela se han implementado para facilitar las transacciones, pero al ocurrir sin programas económicos coherentes, advierte que de persistir la inflación, los nuevos billetes volverían a perder su valor, pues no se ataca el problema de fondo.
Habrá que esperar para hacer otra reconversión monetaria de seguir con esta política. Por tanto, el destino de la tercera reconversión monetaria, de persistir la inflación, va a ser el mismo de las dos reconversiones anteriores.
Este mes Venezuela cumple 43 meses en hiperinflación y expertos coinciden en que va rumbo a convertirse en el país con la hiperinflación más larga de la historia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Iglesia Católica en Nicaragua respondió a las acusaciones del presidente Daniel Ortega mientras crece el temor de que se conviertan en el nuevo blanco de la represión estatal. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, afirmó que la Iglesia Católica del país espera sin temor las represalias que el gobierno de Nicaragua podría promover en su contra luego de que el presidente Daniel Ortega los atacara nuevamente durante su más reciente discurso, tildándolos de fariseos en alusión a su participación como mediadores ante la represión del gobierno surgida durante las protestas en abril de 2018.
Pues sí, llega bienvenido y esperamos pues que siempre lo vamos a afrontar, porque como ya se afrontó en otras situaciones, ya en los 80 vivimos situaciones bastante difíciles.
El presidente Daniel Ortega arremetió contra la Iglesia Católica en medio de la escalada represiva dirigida contra los opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios, y los acusó de bendecir a los manifestantes, a quienes ha calificado de golpistas y terroristas. En tanto, su esposa y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, señaló específicamente a un sacerdote del departamento de Masaya de intentar esconder el cuerpo de un policía asesinado.
¿Cómo olvidar a ese disque sacerdote que desde las redes y desde otros medios
medios de comunicación llamaba a que fueran a tirar al compañero policía, que lo único que hacía era servir a su patria, que lo fueran a tirar, decía él, al excusado.
Las declaraciones del presidente y la vicepresidenta se dieron durante el 42 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua y han despertado los temores de que los sacerdotes sean los próximos en enfrentar la criminalización del Estado, aunque hasta ahora la Fiscalía no ha promovido ninguna acción legal en contra de los religiosos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito de Nicaragua, la Unión Europea impuso este lunes medidas restrictivas a 8 personas responsables de graves violaciones de derechos humanos o cuyas acciones socavaron la democracia o el Estado de Derecho en Nicaragua, incluyendo la vicepresidenta Rosario Murillo. Estas medidas están dirigidas a las personas y están diseñadas de esta manera para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía nicaragüense, indicó el comunicado de la Unión Europea. Las medidas restrictivas se aplican ahora a un total de 14 personas. Y tras la destitución del fiscal contra la impunidad en Guatemala, este país vive días de protestas ciudadanas que piden el cese a la corrupción y la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público y del presidente del país. Eugenia Sagastume informa.
Lo que se ha logrado es la unidad y seguramente vamos a ir trabajando con los otros pueblos. Esto es un proceso que no se va a resolver en un solo día.
Así el presidente de los 48 cantones de Totonicapán se refirió a los resultados de las manifestaciones ciudadanas que se desarrollaron el pasado jueves en más de 30 puntos en todo el país.
La población ahora tiene más conciencia y eso es importante.
En la capital, las protestas se concentraron frente a la sede del Ministerio Público y el principal reclamo fue la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del presidente Alejandro Yamatei. ¡Justicia! Las movilizaciones surgieron tras la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por lo cual el Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió temporalmente la ayuda económica que ofrece al Ministerio Público. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, aseguró que se siente preocupado por el impacto negativo del retiro de la ayuda y consideró necesario que no se cierre la comunicación y se tenga la oportunidad de discutir las razones. Mientras, la fiscal Consuelo Porras hizo pública una carta enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken, explicando los motivos para destituir a Sandoval y le pidió a Blinken informarle al Congreso y al Senado de los Estados Unidos sobre los graves hechos que atentan contra la justicia guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y una delicada situación se vive en el municipio de Necoclí, en el norte de Colombia, fronterizo con Panamá, por la aglomeración de más de 11.000 migrantes, inclusive de Cuba, Haití, que buscan llegar a Panamá y de ahí luego pasar hacia los Estados Unidos. Jair Díaz amplía.
Mira, yo estoy aquí desde como una semana y media.
Samin Riscat es uno de los miles de migrantes haitianos que llegó a Necoclí como una de sus escalas para lograr el sueño americano. De boca en boca escuchó que este era un lugar seguro a donde llegar en medio de su travesía hacia Panamá por el temible tapón del Darién.
Hay otro lugar que se llama Tulbo, acá es demasiado peligroso porque no puede parar un momento. Al tiro los delincuentes van a quitar su mochila, su bolsa, todas las cosas porque acá está más seguro por eso.
Como él, migrantes de Cuba, Venezuela, África y hasta Asia inundan las calles de Necoclí. De la noche a la mañana, el municipio pasó de tener 21.000 habitantes a 32.000, pues ya son 11.000 los extranjeros que esperan turno para cruzar el Golfo de Urabá y comenzar su peligrosa travesía hacia Panamá.
Todo lo que se escucha es algo muy duro, pero para mí, el que no arriesga no gana.
La sobrepoblación ha generado una crisis sanitaria cuyo control está fuera de las manos de las autoridades locales. El gobierno nacional ha tenido que intervenir, comenzando por poner en orden el estatuto migratorio de la población que se moviliza.
Se acordó establecer un punto de migración Colombia en Necoclí.
Los migrantes esperan que esta medida les permita agilizar su tránsito, pues ninguno de ellos llegó para quedarse. Y el cuello de botella que enfrentan en Necoclí impacta sus bolsillos.
Diariamente a este municipio llegan entre 800 a 1.000 migrantes, aquellos provenientes de Brasil y Chile ya vienen inmunizados contra el COVID-19, pero no se descarta un posible rebrote del virus por las aglomeraciones que aquí se presentan. Jair Díaz, Voz de América, frontera colombo-panameña.
Y la prolongación del cierre parcial de la frontera común de México con Estados Unidos motiva a los especialistas a plantear el aceleramiento de la vacunación para evitar que se incrementen las pérdidas que suman millones de dólares. En Ciudad de México se reporta Sara Pablo.
Las restricciones para viajes no esenciales en la frontera común México-Estados Unidos han provocado pérdidas económicas de aproximadamente 55.364 millones de dólares, de acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. El impacto por la suspensión de lo que se conoce como turismo de consumo transfronterizo afecta a 48 condados estadounidenses y a los 94 municipios mexicanos. Según el trabajo de campo realizado por los investigadores, la decisión de autoridades de Estados Unidos de no reabrir la frontera con México implicaría que se van a dejar de percibir del 22 de julio al 21 de agosto 2.573 millones de dólares más. Ignacio Martínez, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el gobierno mexicano debe acelerar el programa de vacunación en la frontera con el fin de una pronta reapertura, ya que la población de esta región impulsa un fuerte dinamismo económico que por sí mismo representaría el PIB de diversos países.
Para Washington, México no está otorgando certidumbre, una confianza en su esquema de vacunación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Uno, abocarse para vacunar todo el perímetro fronterizo y entregarle cifras fidedignas a Washington para brindarle certidumbre a Estados Unidos y tirar ese argumento de que México, en términos sanitarios, no es confiable.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en este vistazo al mundo, China confina a millones de personas en sus casas mientras el país intenta contener su mayor brote de coronavirus en meses, con pruebas masivas y restricciones en los viajes.
Volvieron los confinamientos masivos a China. El país intenta contener su mayor brote de coronavirus en meses, con test masivos, cuarentenas a los contactos de personas infectadas y restricciones a los viajes. El motivo es la variante Delta, de rápida propagación, que ya fue detectada en una veintena de ciudades y más de una docena de provincias. Hasta ahora, Pekín había logrado reducir los casos locales a prácticamente cero, pero el último brote, vinculado a un foco en Nanjing, donde 9 trabajadores de la limpieza de un aeropuerto internacional dieron positivo el 20 de julio, provocó más de 360 casos en las últimas 2 semanas. La capital bloqueó la entrada de turistas durante la temporada de viajes de verano y solo permitirá el ingreso de los viajeros esenciales, con test negativos. En otras ciudades como Suzhou, en el centro del país, más de 1.200.000 personas deben permanecer en casa bajo un aislamiento estricto durante los próximos 3 días, mientras se lleva a cabo una campaña de test y vacunaciones en toda la ciudad.
Luces, cámara, acción, la nueva versión de la Cuba, Isla Bella, es música, espectáculo, todo es Puerto Rico. Roxana Romero informa.
Una de las canciones con mayor auge contará con una versión nueva. El superhit Cuba, Isla Bella pronto incluirá artistas puertorriqueños. La idea surgió durante un encuentro en el evento Premios Juventud de Univisión. El ex integrante de Orishas e intérprete de Patria y Vida, Yotué Romero, compartió un video en su cuenta de Instagram con Ricky Martin en que se ven felices con la idea de la grabación. Romero posteó en su cuenta: esta idea de unión nació en este encuentro con mi hermano Ricky Martin, hacer un remix de Isla Bella entre artistas boricuas y cubanos. Al final, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. La música debe seguir moviendo montañas. Sus fanáticos no dejaron de opinar sobre quién debería ser parte de este nuevo conjunto. Mencionaron, además de Ricky Martin, a Marc Anthony, Farruko y Jacob Forever. Ricky Martin se solidarizó con el pueblo cubano en su lucha por conseguir la libertad. El cantautor boricua compartió imágenes y videos de las protestas y manifestó: esto es muy importante, nuestros hermanos y hermanas en Cuba necesitan que informemos al mundo lo que está viviendo el día de hoy. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba, ya. El mes pasado, Yotuel y La Diosa divulgaron que estaban planificando un remix con otros artistas cubanos, entre ellos intérpretes cubanos del exilio, que incluyen a Gloria Estefan y Willy Chirino. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí de las 10 de la noche desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A ustedes muchas gracias, recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco. Continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.